Estamos todos de los más impresionados por esta fuga que se produjo ayer en el penal de Libertad, al mejor estilo Misión Imposible, según titula hoy el diario El País su crónica. El Observador, por su lado, dice que el oficial de guardia a cargo ayer en el penal de Libertad es un idiota o hubo una corrupción gigantesca. Esta era la frase que más se repetía en la Dirección Nacional de Cárceles tras conocerse la fuga de dos de los presos más peligrosos alojados en ese centro de reclusión, Julio Walter Guillén Bustamante, alias Cotorra Loca, y el israelí Yehoram Halal, bautizado como el zar del éxtasis, se fugaron del establecimiento penitenciario de Libertad alrededor de la hora 2 de la madrugada de ayer. El diario La República, por su lado, aporta este otro enfoque porque recuerda que hace un mes ese matutino había advertido que un abogado de Montevideo había recibido la suma de $250,000 para solventar los gastos de expertos en rescates. También se dijo que desde la ciudad de Tel Aviv ya habían partido dos especialistas en fugas, razón por la cual el Mossad le advirtió al jefe de policía de Montevideo a propósito de la posibilidad, claro, que se intentara la salida de la cárcel de Yehoram Halal. Recuérdense que en aquel momento el israelí se encontraba alojado en cárcel central. Fue entonces, a partir de ese alerta que vino del Mossad, que el jefe de policía de Montevideo ordenó el traslado. El jerarca, viendo que la situación era delicada, resolvió enviar de inmediato a este preso a la cárcel de máxima seguridad del país, el penal de Libertad. En su momento se aseguró que el traficante de armas, explosivos y éxtasis estaba bien custodiado, pues se había dispuesto una férrea vigilancia sobre él, hasta que se definiera su extradición a Estados Unidos o Israel, las dos naciones que ya habían enviado los exhortos correspondientes para ponerlo frente a sus respectivos tribunales. Parecía un hecho que el israelita iba a intentar escaparse nuevamente, aunque de ninguna manera se pensó que pudiera ser de la forma en que lo hizo a las 2:30 de la madrugada de la víspera. A esa hora, tres hombres mayores, enfundados en gabardinas inglesas, arribaron en un moderno automóvil a la entrada del penal de Libertad en el departamento de San José. Los tres bajaron al mismo tiempo y con paso seguro se dirigieron hacia la sala de guardia, en la puerta principal. Los soldados de la vigilancia perimetral externa observaron los movimientos, pero no sospecharon nada extraño. Tampoco sospecharon los policías de guardia, ya que horas antes habían recibido una llamada telefónica presuntamente del subjefe de la prisión que avisaba del operativo de traslado de los dos reclusos. En consecuencia, estos guardias recibieron con mucho respeto a sus superiores de la Dirección de Información e Inteligencia, superiores entre comillas, quienes exhibieron una serie de documentos que los habilitaban para llevarse del lugar a dos reclusos, nada menos que el israelí Halal Yehoram y al temible delincuente uruguayo apodado Cotorra Loca. El oficial del penal que revisó los papeles comprobó, entre comillas, que todo estaba en orden y ordenó a sus subalternos que fueran a buscar a los dos presos a sus respectivas celdas. En contados minutos, ambos reclusos ya estaban apoltronados en el asiento trasero del vehículo. Los presuntos agentes de inteligencia agradecieron la colaboración, saludaron a los guardiacárceles y emprendieron la retirada a marcha moderada. No tenían por qué huir, no tenían por qué salir disparados. Después de todo, se trataba de un operativo de rutina. No había necesidad alguna de hacer chirriar las gomas. Horas después, el penal de Libertad y la Dirección Nacional de Cárceles se convirtieron en un hervidero de investigadores de las más variadas reparticiones del Ministerio del Interior. Asumidos el asombro, la audacia de los rescatistas y el garrafal error de los funcionarios, se radió a los puestos fronterizos a través de Interpol el pedido de captura recomendada de los cinco individuos quienes a esa altura seguramente ya habían cambiado de auto. El Ministerio del Interior dispuso de inmediato un sumario administrativo masivo para toda la Guardia Penitenciaria y para los jerarcas, además del arresto preventivo en el entendido de que pudo haber complicidad de alguno de ellos con los especialistas del rescate.
La primera llamada del día.
Estamos con el inspector mayor Juan Carlos Duré, director de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Cárceles. Inspector Duré, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Quería preguntarle, en primer lugar, ¿qué novedades hay en la investigación de esta fuga tan, pero tan impresionante del día de ayer, ¿no?
Bueno, las novedades son prácticamente las mismas que lo que ayer se avisó. Se mencionó a los medios de prensa y de opinión pública. Lo único que, como novedad de última hora, es que apareció el auto incendiado Felipe Cardoso y Cochabamba, y de la investigación habría quedado detenido el oficial de guardia a orden del juzgado, que va a ir hoy al juez, y tenemos que aguardar la resolución judicial para ver si la justicia entiende que le cabe algún tipo de responsabilidad penal.
¿Qué es lo que en principio se ha averiguado en ese sentido? ¿Qué sospechas hay?
Bueno, sabe que tendré que solicitar disculpas, porque como está en manos del presumario penal, no podemos difundir información hasta que lo reciba el juez.
Ahora, ¿es habitual este tipo de traslados en la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles?
No, quiero decir,
es común que personal de otras dependencias del Ministerio del Interior se presente en un centro penitenciario en la madrugada pretendiendo trasladar a uno o varios reclusos.
No es común ni es normal siquiera. Es un procedimiento completamente irregular, de ahí la eventual responsabilidad que le cabe al oficial, ¿verdad?
El argumento que esgrimieron estos presuntos funcionarios de inteligencia era que tenían que trasladarlos a qué efectos.
Bueno, el tema es el siguiente. El oficial manifiesta que previo a que hayan concurrido los supuestos policías, recibió tres llamadas, una del director nacional de cárceles, otra del subdirector nacional de cárceles y otra del director del propio establecimiento, avisándoles que eso iba a ocurrir, y que estaban autorizados a retirar a estos dos delincuentes.
¿Pero con qué destino?
No, para ser interrogados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Una vez que recibe estas llamadas, posteriormente a la vez de la mañana se le presenta a la persona, los supuestos policías, eran tres personas, uno de ellos se identifica con el grado de comisario y le exhibe un documento a través del cual estaría autorizado el retiro con la firma del director nacional de cárceles, entre tornadas. Ese es el argumento que da el oficial. Ese es el argumento.
Ahora, llama la atención que esos guardias hayan permitido que reclusos tan peligrosos fueran retirados simplemente en un automóvil particular por funcionarios y jueces vestidos de particular, ¿verdad? Sin medidas de seguridad ninguna.
Sí. Si funciona en particular, eso no tiene que llamar la atención, por cuanto se supone que eran de inteligencia, que no visten uniforme. Pero es así lo que usted dice, yo le debo reconocer. El procedimiento no es, está muy lejos de ser normal. Es por demás anormal e irregular. Es un sistema que nunca se podría haber dado. Es decir, si hubiera sido necesario, nunca se dio. Porque si hablamos normal es porque es algo cotidiano. Lo normal es lo que suele ocurrir todos los días. Bueno, eso no ocurre. Está muy lejos de ser así. Todos los traslados, cuando se tienen que realizar, sea a un juzgado, sea a un hospital, sea a veces a casas velatorias, porque los reclusos tienen buenos familiares, o sea a otras sedes policiales, porque a veces los son requeridos para la averiguación de algún tipo de delito, son llevados por personal de la propia dirección. A veces, si eventualmente no hubiera locomoción que requiere alguna jefatura del interior, bueno, ponen la locomoción, pero siempre son acompañados por personal nuestro, que van y vienen con ellos. Hay una brigada especial que está preparada especialmente, incluso para a veces la protección. Usted habrá visto que a veces van reclusos a reconstrucciones o juzgados y quieren ser agredidos. Bueno, hay todo un operativo, hay una preparación especial de personal para darle la protección de vida al recluso. Por eso es que esto, por algo es que el oficial queda detenido y va a ser sometido hoy a la justicia.
Sí, además, otro factor, ¿no, inspector? Sí. Diré, esto ocurre a las 2:30 de la madrugada. ¿Ese detalle no le llamó nada la atención a los guardias?
No, acá lo que ocurre es que estamos, mire que en este momento yo no puedo asumir ni la defensa de lo que queda a cargo, ni tampoco imputarle ninguna responsabilidad. Pero uno de los elementos se está manejando para poder entender. Yo quiero ser muy preciso, que no me compete a mí el atribuir ninguna responsabilidad, pero es uno de los elementos por los cuales se está manejando la investigación.
Lo último, y ya no tanto concentrándome en la actitud y el comportamiento de los guardias del penal de Libertad, sino en, digamos, la organización de la Dirección Nacional de Cárceles con respecto a estos dos presos. Mi pregunta es, ¿no había para ellos, y especialmente para Yehoram Halal, no había un régimen especial de reclusión, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se había advertido desde Israel, desde su servicio de inteligencia, el Mossad, que estaba planeando una fuga, razón por la cual se produjo el traslado desde cárcel central en su momento, al de Libertad?
El tema es el siguiente, debo volver y dejar bien claro que no puedo, menos en este momento, determinar si hubo una responsabilidad mayor del oficial a cargo. Pero todos los sistemas que se puedan hacer, que de hecho los hay, de seguridad, quedan en manos de hombres, ¿verdad? Mm. Es decir, si tenemos algún personal que de alguna manera no cumpla con sus deberes, por más sistemas que haya, siempre va a haber una falta, una brecha en el sistema. Porque, insisto, todo queda en manos de personas que tienen que cumplir con sus deberes y obligaciones. El tema es que las cumplan.
O sea,
para contestar la pregunta, es decir, están las previsiones, están las órdenes dadas, pero cuando fallamos las personas, así ocurren las cosas.
Sí, porque se suponía que se los había trasladado al penal de mayor seguridad.
Mayor seguridad, dadas las condiciones de esta persona, que ya se había querido escapar, usted recuerda, de cárcel central, que había querido vestirse de mujer.
Sí.
Ya había tenido, por eso fue trasladado ahí, debido a que de cárcel central había encontrado la forma, había ideado una forma que casi le resulta, porque fue detenido prácticamente saliéndose de cárcel central.
También en esa ocasión, digamos, un procedimiento muy pulcro, muy teatral, ¿no?
Muy teatral, se había vestido de mujer, le habían llevado dos señoras, le habían llevado ropa, una peluca incluso, y a una funcionaria. ¿Ves cuando hablamos de sistemas? Si una funcionaria atenta, advirtió la forma de caminar, dice que la forma de caminar de la persona, que puede ser no femenina, y le llamó la atención las uñas, ¿no? Para que usted vea, ¿no? Un funcionario y otro, lo atenta a una funcionaria que se fija hasta en detalles de las uñas de una persona que tendría que ser una dama, ¿no? Y en cambio otros funcionarios que van de madrugada y le permiten la salida y le entregan dos presos a gente ajena a la institución.
Para terminar, inspector Duré, en el lugar donde se presentan esos tres supuestos funcionarios policiales a llevarse a los dos reclusos, ¿qué estamos hablando? ¿De la oficina de entrada? ¿Cómo se llama eso?
Es la oficina de guardia, de acceso, porque la guardia, estamos hablando, la guardia es todo. La guardia se divide en guardia interna, que son las personas que están con los propios reclusos dentro de los módulos, y la guardia perimetral. Ahí está la puerta de entrada al penal, que es donde está el oficial de guardia, con 6-7 personas para dominar todo el establecimiento.
Mi consulta es, ¿en ese lugar no hay cámaras de televisión, no hay cámaras de video, de seguridad?
No hay, es un proyecto que está previsto.
Es muy extraño, es muy extraño esa carencia, ¿no?
Pero acá lo que manda son los números siempre, ¿verdad?
Sí.
Le quiero recordar, hay que te presente algunas cosas, yo que te quiero explicar. El propio Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia humanitaria en las cárceles.
Uh-huh.
Como por algo está la ley de humanización.
Sí.
El tema consiste en que no hay rubros ni siquiera para atender lo básico que es la alimentación y la salud. Cuanto menos para atender, es todo importante. La seguridad también sí será importante, pero es que estamos con dificultades prácticamente para poder dar de comer, que a veces hay que sortear qué módulo va a recibir la leche.
Porque de haber existido cámaras en ese lugar, bueno, estarían identificados los presuntos funcionarios policiales y se podría verificar de qué manera se comportaron los guardias, ¿no?
Sí, de haber eso, la fuga se hubiera producido igual. El tema que con las cámaras, por lo menos habría una identificación más precisa. Pero insisto, es una falencia de las tantas que existe. De las tantas que existe, pero que lamentablemente no se puede comentar. Es que no hay más elementos tecnológicos que se podrían utilizar, hasta con hasta controles satelitales y demás, pero estamos lamentablemente estamos muy lejos. La seguridad es física. En este momento no hay elementos. Fíjese que a veces no hay ni siquiera focos de luz, porque hay problemas de rubros para poder comprar los focos de luz que además son especiales.
Inspector Mayor Juan Carlos Duré, director de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Cárceles, le agradezco estas respuestas y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, a la orden.
Otra vez.